A continuación, presentamos el programa Género en tu Municipio, un espacio financiado por el Gobierno Regional de Aysén y su Consejo, ejecutado por la Universidad de Aysén a través de su proyecto FIC de transversalización de la perspectiva de género en la gestión municipal.
Ustedes, una vez más, bienvenidos, bienvenidas en este espacio, digamos, que nos brinda, por supuesto, la Universidad de Aysén, gracias a este proyecto que se está desarrollando con fondos, por supuesto, del Gobierno Regional de Aysén. En esta oportunidad nos acompaña Gabriela Vera Núñez, quien es profesional que trabaja al interior de la ejecución de este proyecto y que está precisamente ejecutando el citado curso que ya mencionábamos. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias.
Muchas gracias por el espacio y por tener la oportunidad también de compartir con la comunidad acerca de este proyecto tan importante que estamos implementando en todas las comunas.
¿Por qué es tan importante este proyecto para que la gente tome dimensión?
Sí, bueno, el proyecto tiene hartas etapas. Hoy día estamos en proceso de ejecución de dos líneas formativas, una que tiene que ver con un diplomado en transversalización de la perspectiva de género en el municipio. Esto se abrió a todos los municipios de la región. Tenemos funcionarios y funcionarios de todas las comunas haciendo el diplomado. Y por otra parte, y es un poco lo que me convoca hoy día, el otro proceso formativo es el curso, que es un curso de gestores comunitarios y que se está implementando en el territorio. Así que en eso estamos hoy en día trabajando y ya en el mes de noviembre terminamos con todas las comunas. De hecho, más ratito toma la barcaza para Chile Chico.
¿A Chile Chico?
Sí, hoy día, o sea, es el sábado del de Chile Chico.
El sábado, claro, estamos, sí. El día viernes, por supuesto. Bueno, y hablábamos, ¿cuál es la relevancia que tiene para formar este tipo de profesionales?
Sí, bueno, uno se pensó en este trabajo comunitario en las 10 comunas, a propósito, uno, del alto índice, lamentablemente, aún de las denuncias de violencia intrafamiliar. Es uno de los delitos más denunciados que tenemos en la región. De hecho, está dentro de las priorizaciones de la mesa de prevención del delito. El delito de violencia intrafamiliar está priorizado en esa área. Y nosotras, inicialmente, la investigación levantó información del territorio. Y fue el territorio, en realidad, que dijo: necesitamos capacitaciones, necesitamos que ustedes vengan para acá, que no sea online, porque sabemos también que no en todas las comunas el servicio de internet es óptimo para poder tener este tipo de capacitaciones. Así que pensamos que era importante estar en el terreno, en las localidades, hacer grupos pequeños de aprendizaje. Los cursos son para máximo de 10 personas, a propósito también de ir trabajando y profundizando en esta materia tan importante, donde lamentablemente las mujeres nos siguen discriminando, nos siguen matando a propósito de nuestro género. Y pensamos que las comunidades también tienen que tener estas herramientas y estos elementos para poder mirar y detener la violencia, ya sea en el espacio laboral, en el espacio comunitario o en el espacio familiar. Y este curso es gratuito, es certificado también, a propósito de venir también desde la Universidad de Aysén hacia el territorio, así que es bastante relevante que la comunidad pueda participar de esta instancia también formativa.
Ahora, hay dudas en un punto. Lamentablemente la región, esta región en particular, siempre se mal destaca por estas cifras. ¿Cómo, a propósito de aquello, se puede trabajar de una manera más efectiva con otras instituciones? Entiendes, CERNAMEG, el mismo ministerio.
Sí. Sí, lamentablemente, como tú señalas, nos destacamos por estas cifras súper altas. Yo creo que las instituciones en general están haciendo su esfuerzo importante en generar acciones. Sin embargo, todavía estamos al debe en generar que eso esté aparejado con recursos, finalmente. Porque cuesta ir al territorio, cuesta llegar a Tortel, cuesta llegar a O'Higgins, ¿verdad? Ahí tiene que haber un presupuesto asociado también para que se pueda ejecutar. Hay coordinaciones, pero sigue siendo insuficiente. Nosotros tenemos actualmente, por ejemplo, una casa de acogida, que es la casa de residencia para mujeres víctimas de violencia grave, para toda la región. ¿Qué pasa con las mujeres de Chile Chico? ¿Qué pasa con las mujeres de Tortel, que tienen que desarraigarse finalmente para poder protegerse? Esa es la realidad que tenemos hoy en día en el territorio, Como digo, yo creo que las instituciones están haciendo su esfuerzo y es por eso que la universidad va por este lado más bien formativo, para ver cómo no solamente poder identificar las violencias más fáciles, por así decirlo, de mirar, que son los golpes o los insultos hacia viva voz, sino también otro tipo de violencias que se permean en las familias, pues estereotipos, hay cosas que todavía están instaladas en nuestra sociedad patagona, por ejemplo, en el tema de cuidado, que siempre la mujer es la que se tiene que quedar en la casa, el cuidado de los hijos e hijas, las funciones que las mujeres desarrollan habitualmente son de labores de cuidado y de mantención de casa, por ejemplo, y no de desarrollo profesional.
El tema económico
es un tema, pero así, muy importante, porque muchas mujeres que sufren violencia es como, sí, perfecto, yo lo denuncio, lo dejo, pero ¿qué hago con mis 4 hijos? Sola, en Coyhaique, que me vine, por ejemplo, por una mejor vida que a Coyhaique con este caballero. ¿Y qué hago? ¿Dónde voy? ¿Cómo sobrevivo? Mujeres que tampoco nunca han trabajado, porque tampoco nunca las he dejado trabajar. Mujeres que yo he conocido, que han querido salir de las situaciones de violencia y finalmente me dicen, yo nunca he trabajado remuneradamente. Nunca lo he hecho, no sé lo que significa. Obviamente ha trabajado toda su vida, en su casa, en el huerto, etcétera, pero no lo saben. Entonces, lo que tú acabas de decir es súper importante, el tema de la dependencia económica que tienen las mujeres en nuestra región, para salir un poco de este círculo, o ciclo, en verdad, espiral se llama ahora, de la violencia.
Es un tema porque además se genera, tú bien decías, un desarraigo. El tema psicológico con la amenaza de que les van a quitar a sus hijos. ¿Cómo eso se combate? Poníamos, tú decías, hay algunas cosas que son a la vista, que son palpables, pero quizás hay otro tipo de maltrato, otro tipo de violencia que quizás es más invisible. Si pudiéramos detallar uno, en vez del, ya hablamos del económico, que sí, quizás es más, ese sí puede ser invisible. Pero hay otro que sea, que por ejemplo, no sé, uno piensa a veces, les quitan las comunicaciones.
Sí, sí. Mira, hay muchos en realidad, pero yo pienso este clásico de es como llegar a la casa y que al caballero no le parezca la comida, pescar la comida, botarla. No hubo grito, no hubo golpe, no la amenazó, ¿verdad? Pero cómo eso te maltrata, te pone como minoría frente a esta relación de que esto tuyo no me interesa o no lo quiero. Hay chiquillas, por ejemplo, que pasa mucho también después de discusiones, que los caballeros, yo digo caballeros, hombres de la relación finalmente, no le hablan durante una semana, ley del hielo, tampoco, no hay golpe, no hay insulto. Entonces todo ese tipo de manifestaciones de violencia que las mujeres en general quizás piensan de que no son víctimas de violencia, pero sí lo son a través de ese tipo de maltrato. Medidas cautelares que se suspenden o medidas cautelares que existen, y los caballeros rondan, andan ahí cerca, mirando, fuera de la pega, quedan ahí mirando. Carabineros le pregunta ya, ¿pero qué le hizo? ¿La insultó? ¿La amenazó? No, nada, está ahí. Entonces es súper difícil, y jurídicamente también no nos acompaña mucho nuestra ley, porque tienes que comprobar un delito, finalmente, para tú poder tener medidas cautelares más extensas o continuar un proceso judicial. Pero lamentablemente las mujeres viven eso a diario, o sea, diariamente sí, tienen acoso de exparejas, por ejemplo, o maltratos en la casa. ¿Para qué vas a trabajar si yo te doy todo? ¿Para qué? Si yo, mira, yo te tengo techo, te tengo comida, ¿para qué vas a trabajar? Y mi mujer dice, pucha, yo ni siquiera me puedo comprar mis toallitas higiénicas, tengo que pedirle plata a él para comprarme.
Y en ese sentido, ¿cómo se aborda este trabajo que ustedes realizan como universidad para darle más herramientas a esa gente, a esos profesionales que están en una oficina y que de repente tienen enfrente suyo a una mujer que quizás puede estar sufriendo violencia? ¿Con qué herramientas se les está nutriendo para que poder, como se dice, parar las antenitas y poder activar un protocolo?
Sí, bueno, dentro de este curso, aparte de entregarle herramientas teóricas, que es un poco mostrarle cuáles son los estereotipos, cuáles son las manifestaciones de violencia, qué está a la base del ejercicio de la violencia, que finalmente es el control y el poder. Además de todo eso, que es un poco la base que se le entrega a estos profesionales, justamente como para poder estar como más atentos, se le entrega herramientas de primera acogida, que es fundamental tener una buena primera acogida, que es una instancia donde la mujer revela alguna situación de violencia o dice o logra decir algo, y cómo yo, el profesional, logro decir: te voy a escuchar, va a ser un espacio seguro, aquí nadie lo va a saber, que es difícil en los pueblos más rurales que eso ocurra. Entonces hay que darle esa confianza a la mujer. Aparte, le entregamos todo el curso, también viene con un trabajo en red que realizamos, que es reconocer a toda la institucionalidad que está en el territorio, teléfonos, correos, contacto, las ofertas del Estado, porque existe mucha oferta que a veces se desconoce. Entonces entregamos toda la información para que las personas puedan ser garantes de derechos de esa mujer que eventualmente, como tú bien mencionas, pueda abrir alguna situación, y uno tiene que estar como súper consciente y claro de que eso puede ser violencia y cuáles son las posibilidades de acción que tiene esta mujer. La primera acogida tiene que ver también con eso, con que la persona que acoge pues entrega información a la mujer y que la mujer pueda decidir, porque sabemos también que las mujeres que sufren violencia en general no tienen el control de la situación. Entonces, como yo le devuelvo en este ejercicio de intervención el control a la mujer, entregando la información: mira, tú puedes hacer la denuncia acá, si tú haces la denuncia va a pasar esto, si no quieres hacerla y quieres recibir, no sé, apoyo para tus hijos, existen este tipo de programas. Entonces todo eso está dentro de este curso que estamos impartiendo en las 10 comunas de la región.
¿Y se ha podido llegar perdón, a las 10 comunas en rigor?
Bueno, nosotros empezamos con Coyhaique y Aysén. Luego estuvimos en Lago Verde y Cochrane. La semana pasada anduvimos en Tortel y O'Higgins, nos fue súper bien. Este fin de semana, o sea, hoy día, me voy a Chile Chico, estamos en Chile Chico. La próxima semana en Ibáñez. Y la última semana de noviembre vamos a hacer Cisnes, Huayteca. Y ahí cumplimos con las 10 comunas.
En estos trabajos, también existen, por parte de ustedes, por supuesto, porque siempre se quiere que asista la gente, que asistan las personas. Y en ese sentido, ¿ha habido alguna resistencia? ¿Han notado? Porque, si nos ponemos en el caso de un maltratador, el maltratador lo primero que va a querer es que la mujer no acceda a información.
Claro.
Oprimirla. Eso ustedes también lo han podido ver, porque me imagino que dentro de ustedes están en una reunión, dando su charla, su curso. Y a veces los rostros dicen mucho.
Sí. Bueno, nosotros hemos tenido algunas dificultades en ciertos lugares. Bueno, también entender que nosotros lamentablemente todavía estamos súper centralizados. Decimos que Santiago está centralizado, pero Coyhaique está muy centralizado. Entonces lo que buscamos fueron estrategias territoriales identificando actores claves del territorio. La señora de la biblioteca, la encargada del gimnasio, los más institucionales más presentes, Dideco, Prodemus, Cernamec, todas las que estuvieran en el territorio para que pudieran hacer la convocatoria. Y respecto a lo que tú señalas, si pasa que la violencia es súper transversal, entonces todas las personas que estamos en esta movida de género y hablando sobre violencia, en algún minuto de nuestras vidas hemos sido víctimas de situaciones de violencia. Entonces todos traemos nuestro testimonio y nuestro relato finalmente de situaciones que hemos vivido, que hemos vivenciado, quizás no en el contexto de pareja, puede ser en espacios laborales, espacios comunitarios, en espacios familiares, de la calle, familiares, o tías que uno conoce, primas, ¿verdad? Entonces, claro, esa cara que cambia cuando uno está hablando es como que, sí, po. O situaciones que uno dice, ¿cuántas veces nos ha pasado que hemos escuchado que la vecina está pasando situaciones y uno finalmente sube la radio y todo como sí, me pasa? Es como un poco el espejo que uno hace, como la reacción de la comunidad que lamentablemente, y con justificación también, yo tampoco quiero decir que uno tiene que ser como superhéroe frente a esas situaciones de querer rescatar, pero pasa que uno escucha a la vecina que están pasando cosas, dijo, yo he escuchado vecinas y yo me he metido, lo he hecho, he llamado y he denunciado, pero el otro día el vecino me mira con cara mala, o al otro día el vecino me apedrea a mi casa, yo tengo hijos, también tengo, entonces no es algo tan sencillo y tan simple como, oye, veo una situación de violencia, denúncialo al tiro. No es tan sencillo. Es un compromiso que existe. Además, si tú haces una denuncia y la víctima no va a comprobar esa denuncia, o sea, es que sí, fui víctima, pasaron estas situaciones, y ella dice, no, aquí no ha pasado nada, llaman al caballero, no, aquí no ha pasado nada. Si bien queda la denuncia, es súper difícil continuar la investigación, porque si ni la víctima ni el victimario dicen que fueron protagonistas de esa situación, es bien complejo que eso tenga como asidero de que se pueda hacer una medida cautelar o arresto, no sé, por lo que sé, o lo que uno cree que va a pasar cuando hace una denuncia.
Claro, de hecho nosotros lo vimos esta semana, precisamente en una nota de prensa que nosotros llevamos, en donde las estadísticas del Cernamec apuntan a que este año se han presentado 15 querellas por delitos de femicidio tentado o frustrado. Y lo que también pasa ahí es lo que tú comentas, que también hay casos de retractación. Y cuando pasa, cuando ocurre esa retractación, puede estar influenciada por todo lo que hemos conversado en este rato, o sea, la dependencia o la dominación económica, psicológica.
Sí, ¿qué le estás haciendo a nuestros hijos? ¿Cómo estás haciendo esto?
Influye.
Sí, de todas maneras.
Entonces, es un tema que, además, si ponemos el contexto, si ampliamos un poco más el contexto, esta es una región que lamentablemente tiene altos índices de alcoholismo. Y eso, obviamente, es más propenso a que una persona, de repente, pierda todos sus cabales y empiece a aplicar conductas violentas, agresivas, contra su pareja, contra su mujer, contra sus hijos, como una forma de, oye, yo estoy acá, aquí hago lo que yo quiero, aquí se hace lo que yo digo. Entonces ahí también uno dice, chuta, igual es un, para la institucionalidad es complejo cuando una mujer dice, no, ¿sabes qué? Está todo bien, no se preocupen, sí. No, lo que me confundí.
Sí, sí. Claro, y tiene asidero un poco lo que tú mencionabas de que la retractación tiene que ver con todo esto imaginario que tenemos las mujeres, que nos enseñaron de muy pequeña, a que la familia es lo primero, que el amor lo puede todo, los bonitos animados que están viendo nuestros, yo no tengo hijos ni hijas, pero mis sobrinas, tienen que ver con esta mujer que quiere a su príncipe. Eso es lo que le estamos enseñando a niñas de, no sé, ella tiene 6 años, ella quiere ser princesa. Ella quiere que venga un príncipe. Y lo más probable es que, obviamente, cuando sea adulta, no lo va a pensar así literal, pero sí hay un anhelo íntimo de efectivamente querer eso. Y cuando lo logra, tiene a su pareja, tiene hijos, tiene casa, pasa la situación de violencia, ¿cómo es que yo rompo? Porque finalmente eso, ellas piensan en tener la sensación de que yo voy a tener que romper esto, destruirlo. Algo que me fueron enseñando desde que tenía 0. O sea, si yo andaba con mi muñeca muy, no sé, llevándola así muy mal, era como, no, tienes que tomarla, así, de esta manera, ¿verdad? No, nuestros cuerpos se fueron moldeando para poder cumplir ese rol específico. Entonces, es difícil, no es fácil. Muchas personas pensamos esto de como, pero ¿cómo si la golpeó? ¿Pero cómo si le hizo esto? ¿Cómo ella no se defiende? No. Uno cuando es víctima, no sé, los que nos están escuchando, pero cuando uno es víctima hay una cierta paralización, uno no sabe bien qué hacer porque está confundida. No cualquiera te agrede, la persona que agrede agrede consciente, tiene un control y un poder para hacerlo. No es como, porque por algo a las mujeres son las que nos agreden y no a los hombres así abiertamente, ¿verdad? El caso del acoso callejero, cuando yo iba a la universidad, estudié en Valparaíso, mi cuerpo cuando estaba en la calle, mi cuerpo era objeto de que te digan algo, y daba lo mismo como andaba vestida. O sea, era como solamente porque mi cuerpo estaba ahí público y estaba ocupando un espacio público que supuestamente es para los hombres, si lo vamos ya a la teoría más de género, podían opinar, podían silbarme, podían decirme tontera, y el entorno lo permitía, porque nadie nunca, en los, no sé, 8 años que estuve allá, alguien dijo, oye, ¿sabes que esto no corresponde o no está bien? Ni siquiera yo, ¿verdad? Entonces, el ser víctima de alguna situación de violencia va más allá de decir, sabes que no, violencia nunca más. Hay muchas cosas que están ahí a la base de pensarse madre de familia, porque en general es eso, son mujeres que están con hijos, el caballero es el padre de los hijos, o sea, no es una persona cualquiera, no es un caballero así como de la calle que uno puede anunciar, es el papá de tus hijos, es con quien tú construiste una casa, un hogar, un proyecto, como todos, o sea, todos nosotros construimos eso cuando estábamos en pareja. Entonces, no es tan sencillo el tema de separarse o que la situación de violencia pare. Pero para mí, uno de estos ejercicios, o lo que hacemos en el curso también, es mostrar esas violencias, mostrar cómo la violencia está permanente en nuestros días a través de los estereotipos de género, que es un poco el ejercicio que se hace en este como socioeducativo que hacemos en el curso, demostrar los estereotipos de género, demostrar los tipos de manifestaciones de violencia, cómo se manipula a los niños y niñas también en torno a poder seguir controlando a las situaciones de pareja. Entonces, y es difícil hablar de género, es difícil hablar de violencia porque toca cosas súper íntimas. Y un poco lo que tú decías, cuando uno invita a la comunidad, hablemos de género y violencia, no es como, vamos, qué entretenido, ¿verdad? Es algo que te remueve cosas internas. Uno aspiró
abrir o reabrir una herida.
Totalmente, o cosas tuyas, cosas que tú tienes ahí como guardaditas y que te pasaron, que te historias, o mismos estereotipos, cosas que tú pensaste que debías ser y finalmente estos cursos te llevan a repensar, finalmente, a repensar las formas de cómo tú te comunicas con el otro, cómo tú mismo te vistes, cómo bueno, porque hablamos de lo más básico, así la expresión de género, orientación, todos los conceptos como para ir soltándonos, ¿verdad?, de no tener esta rigidez de hombre proveedor, protector, y mujer reproductora, ¿verdad?, y estar en la casa.
Ahora, entendiendo que la conducta humana no se puede controlar de una forma así mecánica, ¿cómo se puede mejorar desde las distintas entidades para que estas cosas se vayan quedando en el olvido? Porque uno ve a veces uno piensa, dice, chuta, pero ¿para qué voy a denunciar si la persona queda libre? Si la persona... ¿Cómo se puede aunar un criterio para decir, oye, no me tienen que pegar, no me tienen que levantar la mano, etcétera?
Sí, pues nosotros... Bueno, ahora hay una nueva ley, que es la nueva ley integral de género de violencia, donde se supone que también no solamente se ve la violencia en contexto de pareja, sino todos los tipos de violencia, violencia ginecobstétrica, violencia en la calle, ¿verdad? Y siento que se está trabajando lento, pero se está trabajando para que todos nos sensibilicemos, porque, a ver, si bien existe una ley que te dice, sabes que usted, caballero, no puede golpear a esta señora o no puede tratarla mal, porque hay dos tipos de violencia, vamos a clasificarlo, uno que es constitutivo de delito, que lo ve fiscalía, ¿verdad?, lesiones, amenaza, maltrato habitual, y hay otro tipo de violencia que es violencia psicológica que lo ve el tribunal de familia. A pesar de que en estas dos instancias se verifique que existe algo, también hay personas que trabajamos, la persona que atiende en primera instancia, el juez, el, no sé, consejero técnico, si es que llegó al CERNAMEGA, un centro de la mujer, la persona que atiende, o sea, todas esas personas deberíamos estar sensibilizadas para poder mirar distinto esa realidad, ¿verdad? Porque lamentablemente yo he estado en instancia, no voy a decir nombres, pero señor, no sé, pues ya, de entidades X, como, pero señora, ¿por qué usted de nuevo? O, señora, pero usted, ¿cómo no hace nada si tiene hijos? Teniendo esa concepción que la mamá es la que tiene que proteger a los hijos, ¿y el caballero? Si el caballero es el papá de los niños, ¿verdad? Claro. Entonces, está eso que nosotros todavía tenemos estos prejuicios, ideas preconcebidas respecto a las familias, y creo que este cambio tiene que ir en todas las entidades, desde la primera persona que atiende desde la portería, hasta el juez que determina si es que el caballero se va o no con prisión preventiva, por ejemplo. O sea, ahí debería radicar como el cambio, que todos y todas podamos mirar con estos lentes de género y nos demos cuenta que no puede seguir existiendo este tipo de situaciones de violencia y de desigualdad.
Exactamente, ese tiene que ser el mensaje. Yo te quiero agradecer, Gabriela, que hayas compartido tu conocimiento, tu experiencia, y por supuesto te deseamos que tengas un buen viaje a Chile Chico y que la gente, por supuesto, participe, porque la educación es importante. La educación es muy importante, y en este caso en particular de la violencia de género, que todos alguna vez la hemos cometido, de alguna u otra manera.
Totalmente.
Tenemos que cambiar rápidamente nuestro chip, nuestro accionar, porque cuando asoma la violencia, nada bueno puede salir de ahí.
Sí, de todas maneras, igual agradecerte la sinceridad también de esto, de reconocernos también. Creo que ese es la clave, el primer paso de todos nosotros y nosotras que estamos trabajando esto, de poder mirarnos distinto y pensarnos distinto. Solamente decir el correo ficgenero@uaicen.cl o la página web ficgenero.uaicen.cl como para saber información respecto a este proyecto, y pueden inscribirse. Después viene Ibañez, Cisnes, Huaytecas, así que esperamos que también nos vaya tan bien como nos ha ido hasta el momento.
vamos a, por supuesto, promover aquello. Agradecido de su sintonía, por supuesto. Nosotros los esperamos el próximo viernes para seguir hablando de este proyecto FIC muy interesante que lleva adelante la Universidad de Aysén, gracias a fondos, por supuesto, del gobierno regional, para que todos tengamos más y mejores herramientas en una materia que acá es crítica. Y de verdad, cuando digo es crítica. Sí. Así que estudiemos, reconozcámonos en la mejor forma de poder partir. Siempre se puede partir. Que esté muy bien. Chau, chau.
Ya, hasta luego. Muchas gracias.
Esto fue un espacio para conversar con nuestros invitados e invitadas acerca de los avances en igualdad de género y en el quehacer diario de nuestros municipios y organizaciones en la comuna de nuestra región de Aysén.